La información en W.
Buenos días, 6 de la mañana en punto. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W.
Noticias W.
Tu día se entiende mejor desde las 6 de la mañana.
La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez.
Hoy se cumplen 50 años de que el cantante Stephen Kendall Gordy, conocido como Redfo, él nació el día de hoy. Hoy cumple 50 años, el rapero formó parte del dúo musical LMFAO, junto con su sobrino Sky Blue, desde el 2006 hasta finales del 2012. Bueno, pues estuvieron juntos muy poco tiempo, pero nos dejaron joyitas como esta que estamos escuchando, que de repente animan las fiestas y también los lugares de reunión. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Noticias W en esta mañana de 3 de septiembre de 2025, miércoles. Mucha información después de otro día donde cayó una cantidad récord de agua en este Valle de México, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de esta capital. ¿Cómo estás, Ivette? Muy buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan en Noticias W a partir de este momento y hasta las 7 de la mañana tenemos toda la información para que inicien muy bien informados. Gracias por estar con nosotros. Les recordamos nuestras vías de comunicación a través del WhatsApp 55 25 69 09 41, y también en el 55 51 66 8900 en nuestra línea a marcar, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga. Ahí estamos para que nos comenten, para que nos platiquen precisamente cómo les ha ido de lluvias tanto en el Valle de México como en otras partes de la República Mexicana. También estamos muy pendientes de Lorena, que ya se convirtió en huracán de categoría 1, y si el día de ayer, al menos en la Ciudad de México, lluvias desde la tarde, la noche y la madrugada. Ahorita parece que ya está un poco más calmado en esta mañanita, pero sí, vaya que ha llovido y con mucha fuerza. De acuerdo con lo que decían las autoridades, pues más o menos más de 10 millones de metros cúbicos de agua en solo 10 horas ayer en la Ciudad de México, con lo que podrían llenarse 4,000 albercas olímpicas, es lo que se dice desde la autoridad.
Así es. Récord, otro día récord. Comenzamos, Noticias W.
Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez.
Vamos a comenzar con noticias que tienen que ver con Estados Unidos. Donald Trump informó que su gobierno atacó y destruyó una embarcación de bandera venezolana que transportaba droga y que era operado por la banda El Tren de Aragua. ¿Cuál es la última información que tenemos sobre esto? Una acción que, como muchas otras, Armando Guzmán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Donald Trump, pues, vende muy bien en sus redes sociales. Te escuchamos hasta Washington. ¿Cómo estás, Armando?
Pues mucho gusto de estar contigo, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Te voy a decir, lo que pasa es que, como decimos en México, bajo advertencia, sí, no hay engaño. Y entonces las tropas americanas y las fuerzas americanas en el mar, en el Caribe, están ahí. Y yo te explicaba el otro día que de lo que se trata es más que nada de bloquear, de tener un bloqueo alrededor de Venezuela. Alguien me explicaba en el Pentágono que el número número de tropas y la forma en la que están distribuidas en el Caribe no son en realidad o no daban una idea de que en realidad estaba Estados Unidos tratando de cambiar un régimen o tratando de invadir Venezuela. Lo que sí estaba haciendo era impidiendo que los barcos, las naves y las lanchas rápidas como esta que vimos ayer trataran de salir de Venezuela con droga hacia Estados Unidos o con algunos otros mercancías venezolanas hacia afuera de Venezuela, a los países del Caribe. Todo este tipo de cosas lo hace Maduro tratando de evitar cualquier otro de los castigos que hay para que él no venda petróleo. Entonces, este tipo de situación ya se le habían advertido a Venezuela, y Venezuela, al sacar a esta lancha rápida, lo único que encontró fue lo que le habían advertido que ocurriría. Y eso es precisamente lo que vimos ayer, Carlos.
Exacto. Entonces, el informe es de 11 personas que fallecieron en esta operación. No se sabe qué tipo de drogas traían todavía, pero es el despliegue que Estados Unidos hizo, como lo comentabas, de su parte de su fuerza militar, de una pequeñísima parte de su fuerza militar, pues para lograr este propósito que Donald Trump hizo ayer. Por lo que, pues es una llamada de atención, como lo dijo el mismo Donald Trump en su red social, para quienes intenten, ¿no?
Cierto. Y además hay que tomar en cuenta esto. Estados Unidos está actuando en aguas internacionales. Esto es inusitado. Esto no lo habíamos visto, porque una cosa es defender tu territorio y otra cosa es tener un ataque dentro de aguas internacionales. La otra, Estados Unidos no ha declarado un bloqueo a Venezuela y tampoco estamos en una situación de guerra con Venezuela o de Venezuela de guerra con Estados Unidos. Entonces, todo este tipo de cosas puede haber mucha gente a la que le cause comezón y digan otra vez los imperialistas y otra vez a los americanos haciéndole al policía del mundo. El presidente Trump dijo que ya no iba a ser el policía del mundo y, sin embargo, mira lo que está pasando en el Caribe. Pero esto le debe servir de advertencia a Maduro. Y el punto final que se busca con todo esto, Carlos, no es solamente bloquear a los militares, porque a los militares Maduro los ha puesto a cargo del turismo, como lo hizo Cuba también. Entonces, este tipo de cosas lo que hace es bloquearle a los militares salidas, bloquearles a los militares entrada de dinero adicional, que es todo lo que han estado acostumbrados a hacer. Y con esto, y la recompensa de 50 millones de dólares sobre la cabeza de Maduro, sobre la cabeza de Diosdado Cabello, 35 millones sobre él y 15 millones sobre la de Padrino, el de el ministro de Defensa venezolano. Bueno, entonces ya son 100 millones de dólares que se vuelven muy, muy atractivos para la gente que está en Venezuela y que podría entregar a estos tres cabecillas de este movimiento con el que terminaría todo el problema que tiene Estados Unidos con Venezuela, Carlos.
Por supuesto, pues estaremos atentos. Muchas gracias, hermano. Antes quisiera pedirte tu opinión. Llegó ayer Marco Rubio, en un momento abordaremos sobre su llegada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se sabe? ¿A qué viene Marco Rubio a México? ¿Trae algún mensaje especial? Se había tardado en venir, ¿eh?
Te voy a decir, este es el primer viaje de Rubio como secretario de Estado de Estados Unidos a México. Y te voy a decir, los objetivos yo busqué porque dije, bueno, el Departamento de Estado necesita tenerlos por escrito en algún lado, pero encontré. El objetivo es el de impulsar, dicen a ellos, las prioridades que el presidente Donald Trump tiene para aumentar la cooperación con México en tres temas de seguridad: el combate al narcotráfico y el fentanilo, el combate al tráfico de personas y la reducción de la inmigración indocumentada. Y te voy a decir, Carlos, yo creo que aquí debemos afirmar que gracias a México, y México le ha estado haciendo un favor a este presidente de Estados Unidos y al presidente anterior, a Biden, deteniéndole a mucha de la gente que estaría de otra manera causando una gran cantidad de problemas en las fronteras de Estados Unidos con México. Eso lo ha evitado México, y Rubio debe tener muy presente este tipo de cooperación de parte de México, que ha sido a cambio de tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya. Entonces, esos son dos de los objetivos. El tercero me llama mucho la atención porque son formas efectivas de alejar a China de México. Y cuando tú te das cuenta de lo que ha estado ocurriendo, los expertos en crimen organizado en Estados Unidos nos están diciendo, yo hablé con una señora que es muy reconocida en Washington, se llama Vanda Belfort Brown, y Vanda lo que me dice es que los grupos chinos de delincuencia están asociándose con los grupos, con los carteles mexicanos para lavar dinero. Uh-huh. Y al lavar el dinero, lo que están haciendo es burlando muchas de las de los mecanismos que Estados Unidos ha estado estableciendo. Entonces, lo que va Rubio a México es a coordinar relaciones bilaterales. Y no va a ser fácil porque, ¿cómo es que respondes tú a un país que está defendiendo su soberanía y que también está defendiéndose de los embates y el estrellamiento constante de Trump? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Uh-huh. La cuestión es sacar a alguien, a dos países que se estén viendo iguales, y no uno encima del otro. Entonces, vamos a ver qué es lo que dicen el día de hoy.
Vamos a ver qué dicen. Muchas gracias, Armando.
Gracias, Carlos. Buenos días.
Muy buenos días. Y vamos a ver cuál es la respuesta de Nicolás Maduro a este ataque el día de ayer con el corresponsal de W Radio, Manuel Cobel. Adelante, Manuel.
¿Cómo viene siendo su línea? En la mira del chavismo no está el presidente estadounidense Donald Trump, sino el secretario de Estado Marco Rubio. El ministro venezolano de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, acusó al jefe de la diplomacia de la Casa Blanca de meter al presidente Trump en un callejón sin salida y de darle al mandatario como prueba un video originado con inteligencia artificial. El titular de la cartera de comunicación publicó su respuesta en redes sociales, donde también compartió la consulta que aseguró arrojó Gemini, la inteligencia artificial de Google, sobre el video de la destrucción de la embarcación. La herramienta, según el funcionario, indicó que hay varios elementos que sugieren que el material audiovisual fue creado con inteligencia artificial. Señaló además que parece una animación simplificada, casi de dibujos animados, en lugar de una representación realista de una explosión. El ministro Ñáñez concluyó su mensaje exigiéndole a Marco Rubio que deje de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Trump.
Bueno, eso desde Venezuela. 6:12, le decíamos ayer, Marco Rubio llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles poco después de las 6:00 p.m. Allí fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente, por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco. Luego se trasladó por tierra a la zona de Polanco, se encontró con el tráfico de la México-Pachuca, ahí se quedó atorado unos minutos, sobre todo también porque hubo un derrumbe debido a las intensas lluvias, ahí un deslave en la zona de la alcaldía Gustavo A. Madero, y bueno, pues como todos los que utilizan esa vía, tuvo que aguantar, ¿no?, el trafical que se hizo en el rumbo. Para hoy se espera una reunión a las 10 de la mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Y ya escuchábamos con Armando Guzmán parte de la agenda que trae Marco Rubio. Después se espera que tanto el secretario de Estado de Estados Unidos como Juan Ramón de la Fuente ofrecerán una conferencia de prensa conjunta para dar a conocer los temas que abordaron la presidenta y el enviado de Donald Trump. Por cierto, el embajador Ronald Johnson dijo confiar en que la nueva integración de la Corte en México proteja el Estado de Derecho para beneficiar a los mexicanos, en un mensaje llamativo que dio en sus redes sociales, y dio llamativo por la circunstancia, por el entorno. El diplomático Ronald Johnson dijo que está confiando en que se trabaje en beneficio de la relación entre México y los Estados Unidos. 6:14. Vamos a más información. Tiene que ver con Kenia López Rabadán, quien asumió la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Como lo decíamos ayer, aguantó tranquilamente. Los panistas fueron muy precavidos a la hora de hablar sobre el turno en la presidencia de la mesa directiva. Ya adelantábamos ayer lo que quizá ocurrió, que no querían que en la foto del día lunes en la noche apareciera un panista. Hubiera sido muy raro, ¿no?, que allí aparecieran algún panista, si estaba Claudia Sheinbaum, si estaba Laurence del Castillo y si estaba Hugo Aguilar, el presidente de la Corte, ¿no? Y entonces salió Sergio Gutiérrez Luna.
Foto completa para Morena. Foto completa, familiar. Foto familiar para ellos. Y bueno, ya ayer pues ya se pusieron de acuerdo, ¿no? Un día después se pusieron de acuerdo y justamente pues ya aceptaron que una panista esté en la presidencia de la mesa directiva.
Y ya no sale en la foto, porque así fue el mensaje, el símbolo que se da del poder que tiene ahora este movimiento de la 4T. Bueno, cuéntanos, Jaime Obrajero, ¿cómo llegó Kenia López Rabadán a este puesto?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Así es, el día de ayer en el recinto parlamentario de San Lázaro se destrabó el diferendo para renovar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Por fin se llegó a un acuerdo entre los diputados morenistas para aceptar la propuesta del PAN para que la legisladora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, asumiera como presidenta de la mesa directiva hasta el próximo septiembre del 2026. De hecho, en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, entre aplausos, fue ratificado por mayoría calificada de 435 votos el nombramiento de la panista y también el resto de los integrantes de la mesa directiva, entre los que destaca Sergio Gutiérrez Luna como vicepresidente. Este morenista, pues hasta este lunes, fue presidente de la mesa durante todo un año. Al rendir protesta como la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán se comprometió a actuar con institucionalidad y con respeto hacia todos. Incluso ella misma tomó la protesta al resto de los integrantes de la mesa directiva.
Soy una parlamentaria de carrera porque creo en el equilibrio de poderes y en la pluralidad del poder legislativo. Creo en el Parlamento, en sus reglas, en su estructura, en lo productivo de sus deliberaciones y en el beneficio que genera en la vida de los ciudadanos. Confío en el debate apasionado, pero respetuoso. Me comprometo a respetar la ley y a hacerla valer, a generar condiciones de respeto, pluralidad y altura de miras.
En entrevista posterior, Kenia López Rabadán fue cuestionada si percibió algún impedimento desde la presidencia de la República para que ella estuviera al frente de la Cámara de Diputados. Ella contestó que no. Vamos a escuchar.
Yo no tengo, nunca tuve, y tengo que decirlo públicamente, nunca tuve un conocimiento expreso de ningún veto. Yo personalmente no. No
sé, que le pusieran
pausa. No sé si alguien más lo tuvo. Entiendo que fue un proceso complejo, lo vivimos todos, un proceso de negociación, un proceso claro de hacer política.
Carlos, el reporte que tenemos.
Gracias, 6:17. Vamos a la otra cámara, donde, bueno, después del sainete que hubo la semana pasada y luego el inicio de el segundo año de la legislatura, resulta que los senadores se van de una semana de descanso. Verónica Méndez, escuchamos, Vero.
Gracias, querido Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues, ¿qué te cuento? Apenas empezaron y ya se cansaron los senadores de la República. Tras una larga jornada que incluyó la sesión solemne en la que rindieron protesta 875 personas juzgadoras, las y los senadores de la República se tomaron una semanita de descanso. ¿Cómo no? Fíjate que la agenda legislativa del lunes y la madrugada del martes concentró dos sesiones ordinarias y una sesión solemne. La primera, marcada por el nombramiento de la integrante del órgano de administración judicial, y la segunda, por la aprobación del presupuesto de la Cámara Alta para el 2026. La primera sesión ordinaria inició la noche de lunes, alrededor de las 9:00 p.m, y ahí el Pleno del Senado de la República aprobó el nombramiento de Zurit Berenice Romero Domínguez como integrante del Pleno del órgano de administración judicial. Posteriormente, se decretó un receso para dar paso a la sesión solemne en la que rindieron protesta 875 de las 881 personas juzgadoras entre ministros, magistrados y jueces, acto que se prolongó hasta la 1:40 de la madrugada de este martes. 5 minutos después, a la 1:50, dio inicio la segunda sesión ordinaria, para ya no salirse los senadores del salón de pleno, para mantenerse en el lugar, y pues de una vez sesionaron, y lo principal fue la aprobación en votación económica del proyecto de presupuesto de egresos de la Cámara de Senadores para el ejercicio fiscal del 2026. El documento fue remitido al Ejecutivo Federal para su integración en el presupuesto de egresos que se va a entregar en los próximos días a la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar el momento en el que Lauritzel Castillo, la presidenta de la Cámara Alta, convoca a sesión
hasta el 9 de septiembre. Escuchemos.
Con la noticia que en esta madrugada se han agotado los asuntos de la agenda.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 9 de septiembre a las 11 horas. Se levanta.
Finalmente, Carlos, pues cumplieron con el reglamento los senadores, hicieron ahora sí que dos por uno en una sola sesión, hicieron dos sesiones ordinarias y no están faltando al reglamento de sesionar dos veces por semana. Bueno, pues ya así determinan irse una semanita de descanso, al fin que pues vienen de un receso de 4 meses, una semanita pues no es prácticamente nada. Gracias, Carlos. Buenos días. Hasta aquí mi reporte.
¿Qué es? Nada, una semanita para ellos. Y también los diputados, ¿verdad?
Sí, porque también los diputados se fueron también de descanso unos días, también sus días de descanso, también retoman a sesión el próximo 9 de septiembre, aunque hay que decir que el próximo 8 de septiembre recibirán de la Secretaría de Hacienda el paquete económico para el próximo ejercicio fiscal.
Bueno.
Legisladores cansados tienen que retomar fuerza después de cómo terminaron con tanta energía y con tantas declaraciones y, en fin, bueno, con esa intensidad, pues después ahora se van, bueno, unos días.
Unos días más. 6:21, vamos ahora a Guerrero, donde el subsecretario de Política Social del gobierno de Evelyn Salgado, el José Nabor Guillén, se llamaba, fue asesinado la tarde de ayer en Tixla. De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario fue atacado a balazos cuando circulaba sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixla en las cercanías de un negocio de venta de automóviles. La gobernadora Evelyn Salgado manifestó su pésame a los familiares y amigos de la víctima, no condenó el crimen. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades un poco más adelante. 6:22, como le decíamos, y bueno, quienes habitamos en este Valle de México, nos tocó vivir ayer otro día de intensas lluvias. ¿Cuál es el reporte que dan las autoridades, Víctor Sandoval? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Sí, lluvia intensa, sobre todo esas que antes le llamaban atípicas, pero ya prácticamente las últimas semanas, últimos meses, pues han sido normales aquí en la Ciudad de México. Y bueno, sobre todo, pues mucha precaución. Lluvias que han afectado de manera importante. Todavía a esta hora está encharcado lo que es la zona de Panditlán, la zona de Angares, la zona de Economía, la avenida Fuerza Aérea, la zona de Canal de Río Churubusco. Toda esta zona se encuentra todavía anegada por el agua, también para Zaragoza, en diferentes tramos, Galatao, República Federal, toda esa zona se encuentra todavía afectada por el agua, al igual que el circuito mexiquense en algunos tramos. Así que mucha precaución quien transita en este momento por esta zona oriente, parte de Nezahualcóyotl también, ya el resto de la Ciudad de México, nublado esta mañana, en algunos puntos del periférico oriente, las alturas de Cuemanco, preservando a la altura de lo que es la zona de Galindo y Villa, también algunos encharcamientos, y sobre todo para quien va en circuito interior, a la altura de Marina Nacional, a la altura de la calzada México-Tacuba, también presenta algunos encharcamientos. Pues precaución, el aeropuerto afortunadamente a partir de las 10 de la noche, reanudó operaciones, se habían suspendido también por la inundación de las pistas, principalmente la 23 izquierda, se había encharcado, y bueno, por operaciones de la torre de control de seguridad, habían suspendido aterrizajes y despegues, y ya para esta hora, todo normal en el aeropuerto internacional, Terminal 1 y Terminal 2. El reporte que tengo, Carlos.
Bien, muchas gracias, sí, como nos decía, gracias Víctor, nos decía Ivette, pues se cayó una cantidad de agua, y ese corte, Ivette, fue hasta el mediodía. Sí. Falta sumar lo que cayó en la noche, que sin duda fue una cantidad importante de agua, porque observábamos el radar meteorológico y toda la Ciudad de México estaba cubierta de nubosidad, lo mismo el Valle de México. Así es que esperemos el reporte de las autoridades y prevenidos con lo que ocurra el día de hoy. 6:24.
Reporte vial.
Vamos al oficial Gregorio Chávez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el reporte desde el Centro de Orientación Vial. ¿Qué tal, oficial? Muy buenos días. en un momento recuperar.
Vamos con la información en materia de emociones y concentraciones. A las 12 horas tendremos una marcha de la escultura de los bigotes del circuito escolar e investigación científica Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, con destino hacia el edificio de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. A las 13 horas una marcha más del Parque de la Bombilla, ubicada en la Avenida de los Insurgentes Sur y Avenida de la Paz, Colonia Chimalistac, de la Alcaldía de Obregón, como destino al edificio de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cabe mencionar que tenemos diversos encharcamientos de concentración en diferentes puntos de la ciudad. En la Avenida Gran Canal tenemos afectación vial, eso será entre el eje 3 norte y así como también hasta el eje 5 norte. Cabe mencionar servicios de emergencia laboran sobre el viaducto Miguel Alemán a la altura de Río Becerra por un percance automovilístico. Recordamos a todos los amigos automovilistas que no se curan los vehículos con un comando color rojo, terminación de placas 3 y 4, solamente aplica para el programa de verificación 1 y 2. Por un reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. 6:25 y gracias a quienes están reportando con nosotros a nuestro WhatsApp 55-2569-0941 y nos están también reportando las incidencias que tienen después de estas intensas lluvias.
Sí, muchísimas gracias a Russell Salazar desde Mérida, a Julio Acevedo, a Pedro Naín y a Xochitl Huerta que nos dice, es mi cumpleaños, por favor felicítenme con mucho cariño, Xochitl Huerta, que te la pases muy bien y gracias por ser Radio Escucha de Noticias W.
Gracias, gracias y muy buenos días a todos. Gracias por despertar con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos con más.
Empieza el día bien informado. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Regresamos. Escuchas. Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Pronóstico del tiempo.
6:30, saludamos a José Martín Cortés Aguilar con el pronóstico del tiempo. Sobre todo estamos monitoreando lo que ocurre con el huracán Lorena. Te escuchamos, José Martín, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, también un gusto saludarlos a todos, Carlos. Pues sí, justo las lluvias siguen y seguirán presentes en territorio mexicano. Todas indicar que justamente tendremos eventos de lluvias moderadas a localmente muy fuertes en las siguientes horas. En el caso del centro del país, la Ciudad de México, comparado con el día de ayer, pues las condiciones son ya un poco más estables. Hay nubosidad, incluso algunas áreas muy ligeras de llovizna, pero no se tiene, hasta el momento no se tiene lluvia importante y de hecho probablemente ya no ocurra. Y eso, pues bueno, por la tormenta del día de ayer, que en algunas zonas alcaldías de la ciudad se acumularon más de 50 milímetros, lo máximo en la zona de la Gustavo Amadero con un poquito más de 70 milímetros, una lluvia localmente intensa. Entonces, ahí se gastó, por decirlo de alguna forma, la energía para generar lluvias. Entonces, en este momento, insisto, ya es menos probable, aunque está nublado. Habrá periodos de sol más tarde y hacia la tarde-noche nuevamente podrían presentarse lluvias y tormentas dispersas que hasta el momento, Carlos, el pronóstico indica que no serían tan significativas como el día de ayer. Sin embargo, de forma local, algunas tormentas con granizo y viento se pueden presentar en la Ciudad de México y también así en estados del centro y sur del territorio mexicano y justo allá en el noroeste del país, la región de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, podría presentar también lluvias importantes por la aproximación de este huracán Lorena.
Esta aproximación que va por el Pacífico y se espera que pues, afecte a varios estados y a la península de Yucatán.
Sí, efectivamente.
La península de Baja California, corrijo.
Justo en aquella región de Baja California es donde probablemente tenga un impacto. En este momento lo más probable son las lluvias que serían localmente torrenciales. De hecho, algunas estaciones ya de Baja California Sur, en la región de Los Cabos, también hacia la zona de La Paz y cercano a Comondú, en esos municipios, ya se han registrado lluvias de más de 50 milímetros e incluso localmente superando los 100 milímetros. Estas lluvias prácticamente están cayendo en las últimas 24 horas y es todo lo que prácticamente lleve también en un solo año. Entonces, con los ciclones tropicales es lo que ocurre, Carlos, que llevan lluvia en un corto tiempo, en un plazo muy corto, y obvio los efectos negativos se presentan, pero Eso ayuda bastante a mitigar los efectos de sequía y, de acuerdo al pronóstico, va a seguir lloviendo, por lo que es muy probable que la sequía que queda en aquella región noroeste del país, es el beneficio, pues podría llegar a erradicarse. Pero sí, a tomar muchas precauciones, ya que este huracán tiene probabilidad de recurvar su trayectoria y con ello acercarse por lo menos a Baja California Sur, y hay escenarios de que sí pueda llegar a ingresar a tierra el viernes, en el transcurso del viernes, en la zona norte de Baja California Sur, y después cruzar el Mar de Cortés, ya debilitado, en dirección a Sonora. Sin embargo, debo mencionar, menos probable en este momento, pero hay escenarios que no lo ingresan al país. Sin embargo, seguiría lloviendo. Vaya, cualquiera de los dos escenarios que acabo de mencionar, lo importante es que habrá lluvias. Por lo tanto, toda la población en aquella región debe estar pendiente de información oficial y prevenirse. Aún estamos a tiempo.
Aún a tiempo. Bueno, pues muchas gracias, José Martín.
A ustedes, gracias. Buen día.
Buen día. 6:34.
Carlos Zúñiga Pérez en la Mesa W.
Pues el pasado día domingo se llevó a cabo una edición más de El Maratón de la Ciudad de México. No hubo grandes novedades en cuanto a los participantes. Otra vez los etiopenses lideraron esta categoría. Sin embargo, hubo una denuncia de lo que pasó con los participantes en silla de ruedas. Uno de los atletas que participó en esta justa, Marco Caballero, denunció frente a la jefa de gobierno, Clara Brugada, que pues un bache había provocado una caída. Y sí, hay un registro en video de cómo iba él en su carrera y pues de repente algo lo desestabilizó, algo sobre el pavimento o algo que no estaba sobre el pavimento, y lo mismo ocurrió con otro de los participantes. Frente a Clara Brugada hizo este reclamo. Bueno, pues a partir de ahí la jefa de gobierno dijo que no se trataba de un bache, sino de un registro mal tapado, así como hay muchos, ¿no? Lo comentábamos ayer, ¿cuántos registros no dejan en esas condiciones? O alcantarillas, o coladeras, y bueno, pues tenemos que convertir nuestro trayecto en una ruta de campo traviesa para venir sacando la vuelta. Pero ahí están los baches, ¿no? Que es algo que ha proliferado en los últimos días, en las últimas semanas, debo decir también en los últimos meses, por las intensas lluvias, pero es un fenómeno presente todo el tiempo en esta capital por distintas situaciones, pero las más importantes, la mala calidad del pavimento y el tipo de suelo que hay en esta ciudad. Bueno, el tema llegó ayer hasta la conferencia de prensa mañanera. Le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum qué con los baches en la capital. Esto fue lo que dijo.
Pero sé que Clara tiene muy claro el tema, que está ahora atendiéndolo. Y hay que ser un poquito pacientes para que en el momento, ya que terminen las lluvias, pues empiece bien el reencarpetado.
Ya que terminen las lluvias. También la presidenta dijo la semana pasada que, bueno, que la gente estaba muy preocupada por el tema de los baches, que en ocasiones eso les llamaba más la atención que la seguridad. Bueno, hay distintas lecturas sobre este asunto, ¿no? El hecho es que peatones, ciclistas, automovilistas, transportistas, ahora atletas, ¿no? Pues están padeciendo lo que ocurre en esa ciudad y en el país. Fue el 30 de agosto, me regreso al tema, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum prometió carreteras federales sin baches con una inversión de 17,000 millones de pesos. Yo traigo siempre en la mente ese dato de Andrés Manuel López Obrador, que decía que con la legalización de autos chocolate, con todos esos impuestos que se cobraron, que tampoco fueron tantos, iban a tapar los baches en carreteras federales. Pues no ocurrió así. Pero pensemos el asunto, ¿no? Es un bache, es un asunto básico que, como decimos, nos afecta a todos. Y no tendría que llegarse a estos niveles de una denuncia pública frente a un funcionario o una funcionaria como la jefa de gobierno. Y hasta la conferencia de prensa mañanera. Pero, pues ahí está. ¿Por qué? Porque es un asunto que no se resuelve, es un asunto que no se trabaja como se debería, para dar la vuelta y irnos a otro. ¿Ante qué cree usted que nos encontramos? ¿Ante la mediocridad, ante la incapacidad, ante una incongruencia, ante una realidad de lo que es este país, que empieza en grande, pero que se atora en un bache, se cae en un bache. ¿Qué opinan? 6:38.
Primeras planas.
Escuchamos Ivette Parga con información de los periódicos en esta mañana de miércoles.
Claro que sí, Carlos, vamos a revisar lo que traen las primeras planas. Y bueno, ayer decía la presidenta que hay que tener paciencia, que hay que esperar a que pasen las lluvias para que se pueda arreglar ya de mejor manera e intervenir en estos baches y lo que ha causado las lluvias en el suelo. Pero las principales planas de los diarios, definitivamente, pues las lluvias, uno de los temas que más ha afectado y que en particular en la Ciudad de México, que han caído lluvias, pues como nunca. Dice, sin tregua, Reforma, por ejemplo. También nos dice por acá Milenio, lluvias embaten de nuevo a la Ciudad de México, 93 encharcamientos y 26 árboles abajo. Tlaloc le da la bienvenida con una intensa lluvia a Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Naufragio en la Ciudad de México, la jornada Ciudad de México, otra vez se cayó el cielo, acompañado de estas fotografías de sí, lo que hemos vivido los habitantes de la Ciudad de México en las últimas horas. En otros temas, Reforma, matan a subsecretario de gobierno de Evelyn, una nota que ya comentábamos, disparan contra Nabor Guillén de la Secretaría del Bienestar, pero llama la atención que también aquí Reforma rescata una fotografía, dice, en mayo del 2024, Nabor Guillén se reunió con un capo de los Ardillos, este grupo criminal que opera en esta zona del país. Combatiremos cárteles donde estén, dice Marco Rubio, y estaremos al pendiente de las actividades que tenga el secretario y la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin luz y en la calle, ¿qué ocurre en Coyuca de Catalán? Estudiantes de la secundaria Ignacio Ramírez en este municipio de Guerrero tomaron clase en la calle, pues no cuentan con luz en el plantel. Aseguran que el gobierno estatal no ha pagado el servicio desde mayo, lo que afecta también el abasto de agua. Y ahí están sentados en el suelo tomando clases porque no tienen luz. Excelsior, fortalecer policías, la clave contra el crimen. Ayer se habló mucho en este Consejo Nacional de Seguridad Pública. En su sesión ordinaria número 51 estuvieron presentes Omar García Harfuch, la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación y todo el gabinete de seguridad. Milenio, con misil Estados Unidos destruye lancha venezolana y Rubio llega a México. Sí, también el tema con el que abríamos Noticias W, Estados Unidos hunde embarcación de Venezuela y mata a 11 en los titulares de las primeras planas. El Universal, comienza guerra de Trump en América Latina contra el narcoterrorismo, en referencia también a este ataque contra la embarcación venezolana. Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 millones de pesos, el monto correspondiente a la suma de lo que se dará. 17 exintegrantes del Pleno de la Corte, Luis María Aguilar y Arturo Saldívar, son quienes reciben más. Se disparan las adjudicaciones directas de Pemex en 2004, también otro de los temas de El Universal. Y la fotografía que ayer también se publicaba y que hoy retoman los diarios, esta imagen de Vladimir Putin, de Xi Jinping y de Kim Jong-un al presenciar este desfile militar. Impresionante lo que ayer se vivió. La jornada, por ejemplo, también en su primera plana trae fotografías, imágenes. Dice, China imparable, la humanidad debe elegir entre el diálogo y la confrontación. Con la presencia de Putin y Kim Jong-un, celebrar el 80 aniversario del fin de la Guerra Mundial con este desfile que muestra el poderío militar. Conspiran contra Estados Unidos, acusa la Casa Blanca. Y sí, parece que es un claro mensaje en este despliegue al gobierno de Donald Trump. En otros temas, el financiero ofrece Pemex recomprar bonos por 10 mil millones de dólares. El Sol de México, que no aceptamos injerecismo de Estados Unidos, se pregunta. Y bueno, pues ahí todo lo que hay que analizar acerca de la visita de Marco Rubio y de la relación México-Estados Unidos.
Así es, sí, también aquí una nota que destaca el Sol de México es que rumbo al Mundial de 2026, el gobierno de la Ciudad de México busca optimizar la operación, infraestructura y experiencia de viaje en la línea 2, la que pasa aquí por Calzada de Tlalpan, y dicen que van a invertir 1.730 millones de pesos para su mantenimiento y remodelación.
Mira, justamente también el Excelsior dice, transforman movilidad rumbo al Mundial con nuevas líneas del trolebús, rehabilitaciones en el metro y el tren ligero y una nueva tarjeta de movilidad digital. La Ciudad de México sí se prepara ya para la Copa del Mundo.
Por fin, y bueno, y faltan las otras líneas por modernizar también. 6:43, regresamos.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Sigue a Carlos Zúñiga Pérez. Arroba Carlos ZUP. Las noticias a la mano. No nos hagamos.
Seis con 47, recibimos a esta hora a Areli Paz, nuestra colaboradora. ¿Cómo estás, Areli? Muy buenos días. ¿Qué tema nos traes en este
momento? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día, Ivette, qué gusto. Oigan, saludos a toda la gente en W Radio. Carlos e Ivette, ¿saben cuántas horas utilizan su teléfono celular al día?
Pues te lo decimos con el teléfono en la mano.
¿Cuántas horas no lo utilizamos? Creo que hora y media.
Oigan, es que de verdad andamos muy malitos de nuestra salud tecnológica. Y esa sensación de sudoración, de estrés, de incremento de cortisol, de episodios hasta de ira, pues están vinculados justamente porque somos esclavos de internet y del teléfono celular.
¿Sí?
Han estudiado la ciencia, nada más les doy este dato, que en 64 países, 3 de cada 10 personas padecen adicción al celular. Y que 8 personas que cada vez que amanecen y cada vez que despiertan, en lugar de poner otra cosa en su prioridad, está el teléfono. Entonces, esto revela que tenemos, que somos una sociedad interconectada. Ahora, esto es muy bueno, es muy bonito y es muy atractivo, nada más que hay un tema, porque ya la ciencia ha estudiado que hay problemas de salud vinculados a la adicción tecnológica, porque daño a la salud por el tema de la luz azul, dolor de cuello, espalda, daño de columna, postura, fatiga, ansiedad, disminuye la capacidad de concentración y hoy se está estudiando que los menores de 6 años pues empiezan a desarrollar o a no desarrollar capacidades motrices e intelectuales justamente por un teléfono celular. El punto aquí, Carlos e Ivette, amigos de W, es bueno, tampoco los vamos a tirar a la basura, tampoco nos vamos a poner a chillar. El tema aquí es cómo lograr una salud tecnológica, porque esto significa, pues obviamente, al menos una vez a la semana, apunten, tienen que dejar el teléfono y no prenderlo, no utilizarlo. Un día a la semana. Eso es lo que dicen los especialistas.
Un día completito.
Completito, ajá. 24 horas, que ese es el reto. Ajá. Después hay que dormir sin celular.
Sí, claro.
Se tiene que sacar de la recámara y se tiene que utilizar después de la primera hora que amaneció la gente. Usted amaneció, se toma su café, hace ejercicio, lo que quiera, lee lo que quiera, pero una hora después, porque dicen que necesitamos que la concentración y nuestras células necesitan pues amanecer bien, pues, ¿no? Y entonces la televisión o los gadgets lo único que hacen es dañar nuestra salud. La parte del pensamiento, dicen que estamos perdiendo capacidad de análisis, capacidad de pensamiento y capacidad de conversación, que la gente ya no puede conversar sin tener un teléfono celular. Entonces, por ejemplo, no en las comidas, no en las cenas, no en los momentos íntimos, es importante porque todo el mundo ahora quiere documentar todo a todas horas, entonces hay que dejarlo fuera. Y la parte más importante, Carlos Ibet, es saber exactamente para qué lo usamos. Nosotros trabajamos con él todos los días, a todas horas. Pero la gente que nos está escuchando, hay que borrar todas las aplicaciones que no tienen, que no utilizan o que no les da utilidad. Y la otra parte, pues que también es muy bonita e importante, que es un dato de morbo, pues saber que el internet antes no lo teníamos y no pasaba nada. Y hoy la gente enloquece literal cuando no tiene batería o cuando se está quedando señal sin señal de internet, mi querido Carlos.
Cuando no hay wifi, cuando vas en carretera o en un viaje y de repente, ahora por ejemplo en el iPhone te aparece un satélite, ¿no? Que significa que no hay señal, que anda buscando alguna señal ahí, entonces pues sí, te llega el nervio de que ¿qué voy a hacer sin señal?
Y para las nuevas generaciones sí, hubo una época en la que esto no existía.
Exacto.
Y nosotros somos de los que aprendimos a aprender la computadora, o sea, esa era la clase.
Exacto. ¿No? Y
bueno, ya a lo mejor ustedes no, pero yo ya soy muy mayor.
No, sí, bueno. ¿Quién no recuerda su primer celular, su primera computadora y cómo tuvimos
su primera clase de Windows.
De Windows, aprender a usar estas herramientas. Pues vas, Areli, a ver, ¿cuándo hacemos el reto?
Lo intenté hacer en vacaciones 24 horas. Ah, no pude, pero lo vamos a intentar. Bueno. Vamos a platicar en unos meses a ver qué tal.
A ver qué tal
nos va a los tres.
Sí, porque también esto no es, es como todos los hábitos, ¿no? Y la disciplina no se hace de un día para otro. Muchas gracias.
Que también es salud. Un beso, saludos a los dos.
Abrazo, saludos, Arely Paz, aquí también escuchamos en la segunda emisión de Así las Cosas. 6:52.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Muy buenos días, Roberto. Te escuchamos, como todos los días, con mucha atención en Noticias W. Adelante.
Mi estimado Carlos, ¿cómo estás?
Bien.
Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. No, no es una nota tardía, mi estimado Carlos, pero viste que la Profeco anunció que concluyó justamente el operativo especial Regreso a Clases 2025 que implementó del 4 al 31 de agosto. Y ahí revisó más de 51,000 productos ligados, pues, te decía, al regreso a clases. Y bueno, pues lo importante también es que muchos de los padres de familia, pues quizás por limitaciones económicas no surten toda la lista de útiles y se esperan quizás a que haya una menor demanda de los mismos, que quizás baje el precio para poder seguir surtiendo la lista de útiles. Lo interesante es que la Profeco pues brindó más de 2,000 asesorías, realizó 2,075 visitas de vigilancia, 168 de verificación y 8 de las cuales, fíjate, derivaron en suspensión por infracciones a la Ley Federal del Consumidor. Y bueno, importante porque pues el más allá del regreso a clases, cuando pues obviamente sube la demanda, la actividad comercial, pues saber que tenemos o debemos defender nuestros derechos como consumidores, evitar el condicionamiento de la venta de algún producto, que nos entreguen productos de buena calidad, lo que pagamos, la garantía, en fin, que no se reetiqueten de manera arbitraria, en fin, todos estos derechos que tenemos como consumidor, que bueno, pues acabamos de experimentar justo con el regreso a clases, pues no terminan ahí, mi estimado Carlos, siguen, y todavía con ello, pues es importante recordar a todos los que nos escuchan que la Profeco pues está ayudando a hacer estas revisiones. Uh-huh. Se fue a las tiendas de autoservicio y departamentales, tiendas de conveniencia, artículos de oficina, estuvo también revisando librerías, zapaterías, papelerías, también los abarrotes, misceláneas y cremerías, y también tiendas con venta de telas, porque bueno, mira qué derrama económica tan importante genera pues el regreso a clases. Pero lo importante, mi estimado Carlos, insistiendo, es la conocer y defender nuestros derechos como consumidores. Muchas gracias, Carlos, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. 6:54, aquí nos dice, bueno, dice su playera Chomara, dice, yo si puedo los domingos sin celular, súper recomendable. Aquí me dicen también que hubo en casa una semana, nos quedamos sin internet. Mis sonidos decían que ¿qué se va a hacer sin internet?
Sin internet, Naí pues, nos comenta eso, ¿no? Sí. Es que ya no nos imaginamos, nos cuesta mucho trabajo no estar con la sensación de querer estar conectados, de buscar algo en la red, de enterarnos, de recibir mensajes. Y sí, es muy duro cuando nos quedamos sin Wi-Fi, sin internet, o alguna de las aplicaciones o plataformas se caen.
Bueno,
hay que intentarlo. Ya ahí Arely nos puso el reto.
Con esto nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga en la sintonía de W Radio. Enseguida, Así las Cosas con Gaby Bargentín. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos. En punto de las 6 de la mañana los esperamos aquí en Noticias W. Tenemos una cita y recordarles que estamos celebrando el 95 aniversario de W Radio. El 18 de septiembre cumple 95 años W y contando, como dice nuestro eslogan.
Por supuesto, rumbo al primer siglo del centenario. Que tengan ustedes buen miércoles.
I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio. www.radio.com.mx y en nuestra app gratuita para celulares.